foto, tu video.
Más 56 99 207 888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 18 horas. Comenzamos con información policial, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Claro, tiene que ver con un accidente de tránsito que se registró hace algún instante acá en Avenida Manuel Montt con Providencia. Este accidente involucra a un vehículo municipal, marca Hyundai blanco, que se encuentra justamente con un abollón grande en su costado izquierdo y con el capó también abierto. Se encuentra en plena intersección. Hay un procedimiento por parte de Seguridad Ciudadana que mantiene cortadas las tres pistas, izquierdas de Avenida Providencia. Consultamos respecto a la dinámica de este hecho, sin embargo, no hubo mayores antecedentes que se nos hayan entregado en el lugar. Sin embargo, es un procedimiento que se mantiene en estos momentos. Según nos mencionaban, venía ya la grúa justamente a retirar este vehículo siniestrado acá en la comuna de Providencia por este accidente de tránsito, cuya dinámica aún desconocemos, pero que se mantiene al menos este vehículo blanco municipal chocado, ¿no?, en esta intersección de Avenida Providencia con Manuel Montt. En el lugar, BioBio, la radio.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripa Monti, declaró 3 días de duelo comunal tras el atropello que dejó 6 víctimas fatales esta mañana. Nos informa Constanza Peña desde Radio BioBio en Valparaíso.
La municipalidad de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal tras la tragedia ocurrida en la feria Caupolicán en el sector de Gómez Carreño, donde 6 personas perdieron la vida esta mañana. La medida regirá entre mañana lunes 13 y el miércoles 15 de julio, según informó la alcaldesa Macarena Ripa Monti, quien además señaló que el accidente ha conmocionado profundamente a comerciantes, familias y vecinos que frecuentan este tradicional punto de la ciudad. La jefa comunal explicó también que el duelo busca rendir homenaje a las víctimas, expresar solidaridad con los heridos que continúan en recuperación en el Hospital Gustavo Frique y acompañar a las familias afectadas. También indicó que la decisión también representa un llamado a que una tragedia de esta magnitud no sea olvidada y los hechos sean esclarecidos por la justicia. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Información política, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, cuestionó el aumento de 20% en los sueldos de los seremis de salud. La información es de Sebastián Cornejo.
En los últimos días se conoció que la Comisión para la Fijación de Remuneraciones autorizó un incremento adicional de 20% en las remuneraciones de los secretarios regionales ministeriales de salud, beneficio solicitado por el Ministerio de la misma cartera y que suma el reajuste anual del sector público. Frente a esta decisión, el diputado Frente Amplista, Matías Fernández, acusó una contradicción entre el alza salarial y los recortes presupuestarios que enfrenta la cartera. El parlamentario recordó que el sector debe ajustar cerca de 413 mil millones de pesos, equivalentes a un 2,5% de su presupuesto, y sostuvo que la medida envía una señal equivocada tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de una red asistencial que enfrenta restricciones de recursos. Además, advirtió que la situación ocurre en medio de una alta presión sobre el sistema sanitario y a las puertas de una nueva temporada de enfermedades respiratorias. En ese contexto, cuestionó que el gobierno destine recursos al aumento de remuneraciones de altos cargos mientras persisten dudas sobre el impacto que tendrán los ajustes presupuestarios en la atención de salud.
Gracias, Sebastián. Y la bancada de la UDI solicitó al ministro de Hacienda rebajar el valor de las contribuciones y modificar sus parámetros a partir del 2027. Nos cuenta más Fernando Ríos.
Los diputados Flor Weisse y Jaime Coloma hicieron un llamado al gobierno para que estos cambios aprovechen de ejecutar durante el nuevo proceso de revalúo de los bienes raíces, dada la compleja situación económica por la que atraviesa el país. En la misma línea, apuntaron al deterioro del mercado laboral como uno de los factores que los llevó a calificar como urgente esta medida y aseguraron que mientras no existan señales claras de una recuperación financiera, lo más responsable es disminuir dicha carga tributaria. Adicionalmente, los parlamentarios propusieron ajustes en los criterios para el cobro del impuesto, donde se busca beneficiar a los menores de 65 años que actualmente pagan contribuciones.
Gracias, Fernando. Y en noticias del exterior, el número de muertos por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio ascendió a 4.490, según el último balance oficial. Además, las autoridades reportaron 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y cerca de 18.000 damnificados que perdieron sus hogares. Las zonas más afectadas continúan siendo las del estado La Guaira, donde equipos de emergencia mantienen las labores de recuperación e identificación de víctimas. Aunque las operaciones de rescate han disminuido, continúan las tareas de remoción de escombros y asistencia a miles de familias afectadas por la tragedia. El gobierno venezolano también anunció que acelerará la construcción de viviendas y la reubicación de los damnificados antes del inicio del próximo ciclo escolar. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la emergencia, considerada una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia del país sudamericano. 18:05, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 20.8 grados y la humedad es del 36%. Le agradecemos que se haya informado con nosotros, que tengan muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Maestro, contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
¡Te quiero ver, papá! ¡Te quiero ver prendiendo la parrilla! Este mundial nadie se queda abajo. Ya llegaron las ofertas mundialeras de Asaíto Unimark. Y queremos que todos vean sus partidos con... ¿un asaíto? ¡Un asaíto!
Pack Cerveza Budweiser, 24 latas por 354cc. 12.990 pesos. 30% de descuento en botellas de vino seleccionadas a 750cc. Stock Budweiser, 50.000 packs. Stock vinos, 20.000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 12 de julio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio, la radio.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Estoy loco, o ya no puedo entender. La gente está tan dura que ya no se puede creer.
Okay.
una gran conversación en La Hora del Deporte.
Seguimos haciendo La Hora del Deporte en la radio. Vamos a estar hablando en un ratito de los Juegos para Sudamericanos que se desarrollan en Valledupar. Vamos a estar hablando también de las irregularidades que se han descubierto en torno al fútbol chileno, en torno a los extranjeros que juegan en el fútbol nacional. Vamos a estar con el director nacional de migraciones en un rato más también conversando. Hasta ahora se juega la Copa Chile, 0-0 empatan en 36 minutos del primer tiempo Deportes Concepción contra Puerto Montt, partido que se juega en el estadio de Huachipato, ahí en Talcahuano, con buen público como siempre, que juega el conjunto penquista ahí en esta vez en la ciudad de Talcahuano, pero cada vez que juegan en la región del Biobío llevan muy buen público los Lilas, don Roberto. A ver.
Y ahí sí,
ahí estamos. Sí, ahí sí.
Sí. Lo que yo te decía que ese grupo ya está definido. Me contaba Diego, por Concepción, ya está listo, ¿no es cierto? Que sería Puerto Montt, que en primer lugar, junto 11 puntos, y Concepción también 11 puntos. Ambos así avanzando. Imagínate Concepción, que hasta hace poco estaba metido como único colista del fútbol chileno, hasta que apareció un técnico nuevo que por fin, porque pasaron como dos o tres.
Claro.
Y finalmente ahí está.
El de siempre.
El
bombero.
El bombero.
El Nano Díaz.
El Nano Fernando. Sí, porque él salvó
a Coquimbo
en su momento, lo tuvo en el primer nivel, tuvo un inconveniente con los dirigentes, renunció.
Exacto.
Y a quien llevó como su mano derecha.
El Chino González.
El Chico González, que hoy está en México, salvó la tarea del Nano y sacó campeón a Coquimbo.
Exacto.
Claro que estaba molesto Nano Díaz, porque él dice que él debió haber renunciado, porque yo lo llevé a Coquimbo.
Claro, oiga, y hablando del fútbol mexicano, Roberto, uno que brilló en las canchas aztecas fue Pedro Araya, delantero del Ballet Azul, hoy muy complicado de salud. Me informan que afortunadamente tuvo una muy leve evolución en la saturación de respiración. Sigue en estado grave, pero mostrando algunos signos de mejoría. Por lo tanto, son alentadoras las noticias en torno al Chico Araya.
Bueno, me tocó verlo. Yo
extraordinario, ¿no?
No, extraordinario. Era un puntero derecho. Pero tenía un enganche espectacular. Rápido, muy rápido. Bajito.
Sí, pues.
No era muy alto. Pero realmente el Santos, en ese tiempo, estaba hablando de los 60, estaba pero ansioso por tenerlo.
Dicen que era Pelé el que lo pedía.
Bueno, no sé si era Pelé, pero Santos lo quería. Y Santos en ese minuto era...
como el Real Madrid hoy día.
Claro, claro, además porque tenía Pelé,
claro,
que viajaba por todo el mundo, realmente. Y no sé qué pasó, por qué no, eso no se concretó.
Entiendo que fue decisión de él. Sí, él no quiso moverse.
Familiar parece, sí. ¿Eh? Bien extraño el tema, porque él tenía abiertas las puertas para conquistar el mundo. Bueno, después se fue a México, estuvo en México, pero en ese instante, imagínate haber estado jugando con Pelé.
No, extraordinario.
Eso. Queda en otra estirpe de jugador.
Oiga, y ayer se completaron los semifinalistas de la Copa del Mundo. Los dos que clasificaron perfectamente pudieron quedar eliminados. Inglaterra le ganó sufriendo a Noruega, que tiene el segundo gol en una contracarga en que se iban Sorloth con Haaland solo.
Solo.
Y Sorloth, en vez de entregársela al bueno, digamos, termina definiendo él como la mona, le dan vuelta al partido, clasifica a Inglaterra. Y Argentina, que tenía un partido muy difícil, le alcanzó, empezó ganando con gol de McAllister, le empata a Suiza, y cuando Suiza tenía en un arco Argentina, viene esa expulsión absurda de Embolo, que simula contra la raya, además, estando de espalda al arco rival, una falta, le muestra, primero sanciona con amarilla al argentino Paredes, claro. Llama el VAR, le quitan la María Paredes, se la suman en Bolo, que se va de la cancha.
Porque el VAR demostró que él realmente hizo teatro.
Sí, claro.
O sea, él creó una supuesta falta porque voló por el aire para caer. Entonces todo el mundo pensaba que Paredes había alcanzado a tocarlo. Aunque sea tocarlo, porque tú sabes que en el fútbol tocando, ya usted tiene...
Simula.
Tiene poco menos que ya la pierna que fracturada. Y es falso, porque yo digo, uno jugando fútbol amateur, cuántas veces se rozó, cuántas veces le dolió, pero uno se paraba y seguía jugando. Esto no tiene que ser con teatro, función, ¿no es cierto?, para que el público vea que son actores, no son futbolistas en ese caso. Y eso significó en ese segundo prácticamente que quedaba Paredes con amarilla, ¿no es cierto? Y que obviamente lo ponía en jaque con lo que restaba del partido. Sin embargo, ya la vuelta de la mano fue que en Bolo que quedó expulsado por doble amarilla. Pero si no hubiera existido esa amarilla a Paredes, el VAR no participa.
Exacto.
Solo participó para ver si él correspondía, porque le decía a Paredes al árbitro que él no lo había tocado. Y yo creo que el árbitro estaba como incrédulo.
Claro, totalmente. Oiga, y mi buen amigo Jorge Gómez, alias Pelotazo, sí, pues, tiene una página que se llama pelotazo.cl.
El nombre de la estadística.
Y da un dato muy relevante respecto de las semifinales.
A ver.
Por segunda vez en la historia, los cuatro clasificados son campeones del mundo. Inglaterra una vez, España una vez, Argentina tres veces, Francia dos veces. La primera fue en México 70, donde llegaron Uruguay, Brasil, Italia y Alemania Federal. Y la segunda fue en Italia 90, donde llegaron Italia, Argentina, Inglaterra y Alemania Federal. El dato es bien relevante para Francia, porque las dos veces que llegaron cuatro campeones del mundo, el que ganó el Mundial fue tricampeón. El 70 Brasil.
Ya.
Y el 90 Alemania, digamos. Sí. No, Alemania Federal todavía.
Ah, claro.
Alemania Federal todavía. Acá tenemos un tricampeón, por lo tanto no puede ser tricampeón, que es Argentina.
Claro.
Dos campeones únicos, que no pueden ser tricampeones, que son España e Inglaterra. Claro. Y un bicampeón que puede ser tricampeón, que es Francia.
Bueno, yo pensando lo mismo en una pollita que hicimos en la radio.
¿Lo tiene campeón?
No, puse Noruega para ganar el partido.
Ya.
Contra Inglaterra, porque se decía que en los últimos cuatro mundiales el equipo que venció a Japón, que dejó en el camino a Japón, en este caso Brasil, después ese equipo perdía con el equipo que sería el futuro campeón.
Ah, mire.
Bueno, y Noruega calzaba justo.
Claro.
Claro, era el, pues, le ganó a Brasil, en fin, y quedó. Pensé yo, y si se da. Claro, si total esto es un juego.
Y se pudo haber dado perfectamente ayer. O sea, si Sorloth toma la decisión adecuada, no se daba vuelta el partido ni a palo.
Seguramente. A lo mejor quedaba definitivamente así, porque además con ese equipo de los gigantones escandinavos, nadie pasa. Entonces se daban todas las condiciones. Pero Inglaterra tiene a Per, el negrito, el delantero, que es espectacular.
Sí.
No, realmente jugar de Real Madrid.
Bellingham. No, ayer se
espectacular,
pasó.
Porque el otro día también.
Sí.
Junto con Harry Kane hacen una maravillosa dupla que se entiende perfecto cómo se juega en velocidad, toque en velocidad entrando al área.
Sí, sí. Y digamos, esa semifinal, Argentina-Inglaterra, desde México 86 en adelante, siempre dejó algo. El gol con la mano y el mejor gol de la historia de Maradona. Después viene en Francia 98. Inglaterra dominaba a Argentina hasta que Diego Simeone provoca la expulsión de David Beckham.
Mira.
Inglaterra queda con uno menos, se van a penales, gana Argentina. Y después en el Mundial del 2002, en la fase de grupo, compartieron grupo, si mal no recuerdo, empataron ese partido. O lo gana Inglaterra, ya no me acuerdo bien. Gol de Beckham, me dice acá Diego, lo gana Inglaterra y Argentina queda eliminada al Mundial en primera fase.
Increíble, ¿eh?
Siempre dejó algo el Argentina-Inglaterra.
No, y Argentina es un país que siempre ha estado metido ahí en la pelea, con Maradona primero, ahora con Messi. Imagínate, tienen émbolos que son fundamentales para ellos.
Bueno, tienen émbolo y el rival se quedó sin émbolo.
Oh, claro que ese émbolo.
Exactamente.
Es otra cosa. Pero teniendo a un jugador de 39 años que no, es fundamental.
Y jugando impresionante.
Por eso, o sea, yo digo, qué increíble. Ahí es donde demuestra que él está por sobre todo. No,
ayer tuvo un par de jugadas.
Sí.
Saca remates de donde nadie se imagina que puede sacar, con la izquierda, con la derecha.
Pero se estuvo muy errático levantando centros que no debía levantar. Sí. Porque él el que más jugaba a ras y sin embargo comenzó a levantar la pelota. A mí me llamaba la atención. Bueno, hasta que obviamente encontraron la vía, porque si colocas tú a Lautaro con el chico Álvarez, los dos juntos, más Messi atrás, más dos más por los costados, tenías como cuatro delanteros es como Francia, cuando coloca todos los delanteros, sí. son insostenibles. O sea, hay un momento que te van a superar. Hay un momento que hay un disparo que rebota y está el delantero para hacer el remate final. Y eso lo aprovecha. Por eso que eso, los dos aparecen como los más posibles finalistas de este
campeonato. Exactamente. El martes España-Francia y el miércoles Argentina-Inglaterra. Tenemos que irnos a Valledupar, Roberto. Pasamos por música y emprendemos el viaje.
Muy bien.
Datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Muy bien, seguimos acá con la hora del deporte en la radio. Estamos con Cristian León, ya conectados ahí en Valledupar, Colombia. Uno de los hombres importantes de la delegación chilena del Team para Chile, bien digo, que está disputando estos Juegos para Sudamericanos allá en esta ciudad del norte del continente. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Pancho, placer saludarte a ti, a Roberto, a toda la audiencia de Bio Bio. El contacto es desde el Estadio de Atletismo de Valledupar. Hoy comenzó el deporte clásico aquí en los Juegos para Sudamericanos y esto es fresquito, ¿eh? Hace apenas un par de minutos se produjo la medalla número 44 del Team para Chile. Es una presea de bronce, la consiguió Antonia Ortiz en los 100 metros de la clase T35 con un tiempo de 16-26. Una prueba muy reñida, la chilena dio pelea hasta el final y se quedó con el tercer lugar. Sumamos del contacto de ayer, ya ha pasado mucho, desde ayer a hoy. Ayer quedamos en 11 oros y hoy Chile ya suma 14 preseas doradas, que es lo que nos tiene más contento en esta actuación en los Juegos para Sudamericanos.
Sí, se nos pierde un poquitito el volumen de la comunicación de Cristian. Actuación notable, 14 medallas de oro, Roberto.
No, o sea, realmente ya estos chicos nos tienen, como que además le exigimos, ¿eh? Porque les va tan bien que no sé cuántos más van a lograr. No, yo estoy asombrado, yo lo aplaudo permanentemente y creo que la labor que realizan todos quienes los acompañan es para destacar.
Cristian.
Muchas gracias, muchachos. La verdad que hay mucha alegría acá en la delegación. Teníamos una meta que era los 10 oros que se habían logrado en la primera edición de estos Juegos para Sudamericanos y esa meta se batió ya hace varios días. Resta la parte final, estos Juegos van a terminar el miércoles y atención porque van a producirse nuevas medallas, van a caer nuevas medallas, probablemente muchas de ellas de oro porque hay deportes fuertes todavía en los que el Team para Chile tradicionalmente tiene buen rendimiento. Uno de ellos es el tenis en silla de ruedas. Hoy debutó Alexander Cataldo, Maca Cabrillana, Francisco Cayulef, que son deportistas que están metidos dentro de los 15 mejores del mundo. Ellos tienen ranking para pelear medalla de oro. También ayer comenzó la paranatación y ayer solo la paranatación ganó 3 preseas de oro en la primera jornada, pero quedan todavía 4 jornadas más. Entonces es muy probable que esa cantidad de los 14 oros que hoy día tiene y hoy día exhibe el Team para Chile aumente considerablemente, superando probablemente los 20. Aquí tengo al lado mío está el jefe de misión, estamos trabajando juntos porque estamos chequeando los tiempos, las marcas, el jefe de misión Lucas Valenzuela. Le vamos a preguntar brevemente, Lucas, ¿qué evaluación haces tú desde la misión? Porque tú eres además el director deportivo del Team para Chile. Desde lo deportivo, estas 14 medallas de oro, 8 de plata y 22 de bronce que hasta el momento tiene Chile, ¿qué evaluacionás?
Es un balance positivo. El evento se divide en 2 momentos. Entramos en el segundo momento iniciando los eventos de medalla y ya superamos la mitad de la meta que teníamos inicialmente. Esperamos que en el desarrollo de la segunda fase tengamos, como decía, alcanzar al menos las 20 medallas de oro.
Y extraordinario, está dentro de lo que estás esperando.
Sí, con este resultado hasta ahora estamos posicionados en el medallero en un tercer lugar, abajo de Colombia y primero está Brasil. Esperamos que a lo largo de la jornada se puedan ir confirmando las medallas que estamos visualizando. Muy atentos a lo que vaya a hacer tenis en silla de ruedas y lo que pueda hacer lo que queda de paranatación y lo que está iniciando hoy día para atletismo.
Gracias, Lucas. Me detengo en ese punto, querido Roberto Pancho. Chile lleva 13 años con Comité Paralímpico y cuando comenzó estábamos en el quinto, sexto lugar de América. La verdad que este tercer lugar, si se mantiene, vamos a hacer todo lo posible. Estamos viendo los atletas, están muy bien preparados. Estar por sobre Argentina, estar por sobre Venezuela en cualquier rama del deporte es algo importante para nosotros. Es probable que ese resultado se pueda mantener y eso reforzaría bastante el trabajo que se ha hecho, enfocado en el alto rendimiento en el deporte paralímpico en Chile.
Cristian, Lucas nos decía recién que esperan llegar a las 20, a las 20 medallas de oro, digamos. ¿Esperaban esto antes de salir de Santiago, no?
Se esperaban antes de llegar desde acá las 20 medallas.
Teníamos visualizado que podía ser un número real. La verdad que en la primera etapa, cuando tuvimos las actuaciones de para power y para tenis de mesa, nos alegramos porque inmediatamente ya llegamos a la meta interna y sabiendo que queda la mitad de nuestros deportes que son fuertes y son estratégicos, estamos muy contentos y esperanzados en que vayamos a llegar a esa meta que teníamos de 20.
No, espectacular, ¿eh? Yo creo que esto de alguna manera solidifica todo este trabajo que no es fácil desarrollarlo y que lo han hecho, pero realmente en forma perfecta. De todo lo que aún resta por conocer, ¿qué novedades hay con respecto a nombres? Porque tú, claro, nos das algunos que ya son conocidos, que han hecho historia. ¿Hay algunos que hayan sorprendido con las actuaciones allá?
Sí, efectivamente. La delegación ha venido, cierto, conformada en esta versión de los Juegos para Sudamericanos por atletas consagrados, de nombre, que ya se han hecho un camino importante en los últimos años, pero también han venido aquí a destacar figuras que en los Juegos para Panamericanos Juveniles que se hicieron el año pasado en Chile, ya habían dado luces de tener un rendimiento que proyecta hacia adelante y que aquí reafirmado esa condición. En ese grupo, Luca, ¿a quién podríamos destacar?
Este grupo juvenil, ¿sí? Bueno, desde para tenis de mesa, que son los deportes ya que tienen medalla, José Luis Serpa, tenemos a Belén Belén Fuentes, que son deportistas que participaron en juveniles, hoy en Valleupar, que ha pasado el evento, confirman su rendimiento. Estamos a la espera de que puedan hacer algunos deportistas que están en para natación y en para atletismo, sin ir más lejos, ahora compitió Isabela Michela, ahora en todo competidor. Esperábamos un mejor resultado, pero estamos contentos con lo que está realizando porque está progresando de forma gigantesca. Tenemos jornada en la tarde esperando el resultado de juveniles. Estamos bastante contentos con lo que están haciendo. Un punto, por ejemplo, sería el relevo, la aposta que hicieron en paranatación, donde participó un joven Martín Saavedra, que nos hizo posicionarnos con un bronce entre deportistas juveniles y deportistas adultos.
Va hoy a competir Alberto Beto Abarza, el máximo medallista chileno en Juegos Paralímpicos. Va a tener su estreno. Las finales comenzaron a esta hora en la paranatación. Vamos a tener una segunda jornada de este deporte, seguramente con más medallas. Invitamos a toda la gente a que escuche Vivo Vivo y que también esté atenta a las redes sociales del Comité Paralímpico, del Team para Chile, porque ahí vamos a estar levantando y levantando los contenidos. A este momento, 44 medallas acumula el Team para Chile, pero en esta jornada vamos a terminar acercándonos a las 50.
No, extraordinario. La temperatura por allá, 414 grados, ¿no?
queda corto, maestro. Mira, la verdad es que hoy, para ser bien, bien condescendiente, bien agradecido, el cielo está nublado y eso hizo que bajara mucho la temperatura. Sigue siendo alta, pero es mucho más agradable. Cuando el cielo está despejado, esto es insoportable. Cayeron algunas gotitas hace un rato, pero se disipó. Así que está bastante, bastante, yo diría que de las mejores jornadas para reportear, para estar en terreno, está bastante agradable, así que es un lindo atardecer de domingo que estamos viviendo aquí en el estadio de atletismo. Hay un lugar que nosotros le llamamos, paradojalmente se llama La Gota Fría. Ah, bueno. El recinto es un parque deportivo que se llama La Gota Fría. De gota fría bien poco, pero la verdad, siendo muy también muy realista, la ciudad de Valledupar tiene muy buena infraestructura deportiva. Muy buena infraestructura deportiva, que es el legado de mega eventos continentales que ha desarrollado anteriormente y nos ha tocado a nosotros usar en esta versión de los Juegos para Sudamericanos. Así que, dedito para arriba para la organización, porque en cuanto a la infraestructura deportiva, ha sido un agrado, un lujo estar en esta ciudad.
Muy bien, don Cristian, muchas gracias por acompañarnos en la tarde. También gracias a Lucas Valenzuela ahí por las palabras con la radio.
Le agradecemos a ustedes nuevamente la cobertura, la preocupación. Un abrazo para todos los chilenos. Estamos felices nosotros acá con la actuación del Team para Chile.
Seguimos informando entonces de todo lo que pasa allá en Valledupar. Un abrazo grande.
Abrazo, gracias. Chao, chao.
Oiga, son ya las 6 de la tarde con 35 minutos. Tenemos que hacer la pausa.
Vamos.
Vamos a la pausa.
Te quiero ver, papá. Te quiero ver prendiendo la parrilla. Este mundial nadie se queda abajo. Ya llegaron las ofertas mundialeras de Asaíto Unimark. Y queremos que todos vean sus partidos con un asaíto, un asaíto. Pack cerveza Budweiser, 24 latas por 354 cc, 12.990 pesos, 30% de descuento en botellas de vino seleccionadas a 750 cc. Stock Budweiser 50.000 packs, stock vinos 20.000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 12 de julio de 2026. Unimark, el super mercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Con botaladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Bio Bio, la radio.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
En la hora del deporte, todos los deportes.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte.
Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos. Más 569-9207888. El WhatsApp 800-810-810. La línea gratuita de la radio. Antonio Taxista nos manda mensaje acá en el WhatsApp. Nos dice: muchachos, no olvidar que Valledupar es la cuna del vallenato en Colombia. Claro, nos hablaba de la plaza La Gota Fría y uno se acordó el tiro de Carlos Vives.
Sí, de veras.
Sí, pues. Nos mandan mensajes.
Famosa canción.
Sí, mira, nos dicen de respecto de una noticia de un campeonato sudamericano de lucha greco-romana en Brasil, en Río de Janeiro, que empezó el viernes y termina el martes, nos dice por acá don Vladimir, encabezado, todos comandados por el cubano chileno campeón mundial de esta disciplina, que asumo que es Yamani. Y la verdad, estoy buscando la noticia desde que leí el mensaje. No aparece ninguna noticia relacionada con un torneo sudamericano de lucha greco-romana. Apenas la encuentre, vamos a estar informando, por supuesto, de aquello. Nos cuentan por acá también de un edificio ubicado en la calle Chacabuco 111, esto en Concepción, que tira sus aguas servidas a la calle, nos dicen, permanentemente. Creo que el servicio de salud o la autoridad que corresponda debería clausurarlo por insalubre hasta que no solucionan definitivamente su problema. En Concepción, Chacabuco 111, entonces la denuncia que nos hace acá un auditor respecto de este edificio que tiraría aguas servidas a la calle. Por acá también nos habla don Luis, nos dice que le encanta el programa, que somos buena compañía.
dice que es un hombre de la tercera edad que escucha Bío Bío a diario y nos felicita por este programa, por la hora del deporte que estamos haciendo junto a don Roberto Enrique Vallejos.
Muchas gracias, ¿no?
Sí, acá la gente se queja por Argentina, dice, tienen a Messi, a Infantino, por supuesto, saludos, nos dice don Manuel. Y sí, uno entiende que de repente, sí, hay partidos donde evidentemente Argentina se ha visto favorecida con algún cobro, creo que ayer no fue la ocasión.
Sí, pero es parte del fútbol, ¿no? Ahora, siempre el debate ha sido, y antes era peor, cuando no había VAR, imagínate, pensaban que los árbitros estaban abiertamente comprados. Exacto. Hoy día, por lo menos se revisan, y puede que alguna vez los VAR también se hayan equivocado.
Sí, por supuesto.
Si esto,
es humano.
Porque justamente, siempre hay que entender que esto es humano.
Es una máquina manipulada por un humano.
Claro, o sea, al fin y al cabo la máquina es muy buena, pero el humano que la interpretó falló.
Tal cual.
Bueno, lo que pasa también con los jugadores de fútbol. Entrenan 360 días de lo de eso, serán 300 que entrenan y el resto tienen derecho a descansar. Pero, ¿cómo son sus partidos? ¿Son todos buenos?
No.
¿Cuántos errores cometen?
Nosotros tartamudeamos de repente en el micrófono, bueno, por ejemplo, también.
Porque es obvio, porque no sabemos respirar, etcétera. Tenemos un montón de problemas. Pero yo digo, el fútbol se le critica mucho a los árbitros, no se le critica a los técnicos que se equivocan permanentemente, no se equivocan, se equivocan los dirigentes, se equivocan los jugadores en la cancha tan solo frente al arquero y la tiran por arriba, lejos, desvían. ¿Y quién les dice algo? Nadie.
Nadie.
Pero el árbitro se equivoca, bueno, va a haber problemas. Y digámoslo claramente, los árbitros en nuestro país, lamentablemente, tienen un nivel discreto. Y eso lo aprovechan los jugadores para hacer teatrero, inventar jugadas para que se equivoque este árbitro que es discreto.
Exactamente. Oiga, nos escribe por acá también don Richard, estábamos hablando de ese partido de Argentina con Inglaterra en la fase de grupos del Mundial del 2002. Nos dice, provocó la renuncia de Bielsa, nos dice Richard. Y la verdad es que no. Bielsa siguió en Argentina después. Dirigió a sub-23, fue campeón olímpico.
Sí, pues.
Sí. O sea, sí. No renuncia no inmediatamente que no, después sí. Del Mundial. Gana la de oro.
Y después va a los Juegos
Olímpicos. Y ahí renuncia.
Va a los Juegos Olímpicos.
Sí, oiga, un tema que remeció al deporte nacional, tiene que ver con el fútbol, es una denuncia que, si mal no recuerdo, la hace Ciper Chile. Este sitio sí, de investigación periodística que fue replicada por varios medios después y que dice relación con una serie de irregularidades en un ámbito más, digamos, aparte de las irregularidades financieras y las que todos conocíamos por parte del NFP, que dice relación con presencia de futbolistas extranjeros que actúan en Chile sin visa de trabajo.
O sea, llegaron como turistas.
Exactamente.
Y no, los clubes no activaron las visas laborales para permitir que jugaran en los respectivos clubes. Entonces estos son 36 clubes que se están investigando con 114, creo que son los jugadores que no son chilenos y que aparecen laboralmente acreditados por estas instituciones, que a uno le quedan muchas dudas y por eso que es interesante el invitado que tenemos.
Usted decía 36 clubes, sí. De primera, segunda y tercera, A, B y
hasta la segunda división profesional.
Exactamente. El fútbol de la primera tiene 16 clubes.
Claro.
13 de ellos con irregularidades. Y por eso.
Súper grave.
Don Benjamín Rojas se contactó con el director nacional de Migraciones, con don Frank Sauerbaum, con quien vamos a establecer contacto telefónico ahora. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, cuéntenos un poco cómo han ido evolucionando las investigaciones en torno a esto. Entiendo que mañana tienen ustedes una reunión con los sindicatos de futbolistas, porque afecta al fútbol masculino y femenino, además, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, nosotros hoy día tenemos una investigación que se está llevando adelante. Son básicamente 36 clubes que hoy día tenemos involucrados. 13 de ellos son de la Liga de Primera, 14 de la Liga de Ascenso y 9 de la Liga de Segunda División. Y vamos a mañana a reunirnos con el FIFO justamente porque ellos nos hicieron esta denuncia y hemos comenzado ya nosotros esta investigación para llevar a un proceso sancionatorio. Básicamente lo que se hace, ¿cierto? Si se comprueba que efectivamente esta denuncia es cierta, se pone una multa, digamos, se imparte una multa que va de las 10 a las 200 UTM, más o menos, de 715 mil pesos a 14 millones de pesos. Y por lo tanto nosotros esperamos, ¿cierto?, que los clubes también se vayan poniendo al día, así como lo estamos haciendo con otras empresas. Yo quiero recordar que una de las una de las políticas que nosotros hemos desarrollado en el servicio desde que yo llegué al cargo ha sido la fiscalización permanente de las personas que trabajan en Chile sin el contrato laboral. Ya hemos fiscalizado a cientos de empresas y hemos estado hoy día cruzando las informaciones también con la Superintendencia de Pensiones, que nos ha entregado un listado completo de las personas que cotizan sin tener, cierto, la calidad migratoria para poder trabajar.
¿Se les paga en negro a estos trabajadores, director?
No, yo creo, eso es lo que se está investigando. Claro. Lo que pasa es que hay distintas situaciones, yo quisiera darme el tiempo de poder aclararlas. Lo que pasa es que hay empresas, también pueden ser los clubes deportivos, que le hacen un contrato al trabajador, ¿cierto? Y el contrato existe, la cotización previsional existe, pero lo que no existe es el permiso para trabajar. Y muchas personas han cometido ese error. Muchas empresas incluso nos han dicho que no tenían ni idea que tenían que exigir este elemento. Ya tenemos más de 40.000 empresas, ¿cierto?, en el país detectadas que contrataron en algún momento durante los últimos 4 años a personas irregulares. Y dentro de eso, ¿cierto?, justamente están estos clubes deportivos. Como les digo, son 36, son 114 los casos de los futbolistas. Ahora, ¿qué es lo que a uno le llama la atención? Le llama la atención que sea más del 50% de los futbolistas extranjeros que estén en la misma situación, porque hoy día son un poco más de 250 los que hoy día existen a nivel nacional y 114 están en la situación, ¿cierto?, irregular.
Sí, además de los temas laboral, uno le queda la tremenda duda si estas personas llegaron, ingresaron con seguramente una visa de turista, no laboral, ¿qué pasa con ellos en su relación con su capacidad que tiene para seguir en Chile después de 90 días y más encima con una opción laboral que no está regulada? ¿Podrían estar, claro, afectados esas personas a la expulsión de Chile?
Mire, uno cuando entra a Chile con una visa de turista puede estar 90 días, ¿cierto?, y puede renovarla por 90 días más. Eso es una cosa. Sí. Pero trabajar en Chile requiere un permiso que se saca previo al ingresar al país. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores que están en esta situación, ¿cierto?, va a tener que salir del país y los clubes, mientras tanto, van a tener que hacerle el trámite para que nosotros en Migraciones le demos la posibilidad, ¿cierto?, de volver a reingresar con contrato laboral.
O sea, tienen que abandonar las tareas que cumplen en los clubes, volver a Argentina,
ir a Mendoza, por ejemplo, y volver al otro día.
Con el permiso de trabajo.
Sí, claro, tienen que hacer el trámite con el permiso de trabajo respectivo para que ellos cambien. Lo que pasa es que, mira, a ver, hay una cosa que la gente en general no sabe, porque Chile tiene una ley bien especial en materia migratoria que se aprobó hace 5 años atrás, que no permite que tú cambies el estatus migratorio de una persona dentro del país. O sea, tú no puedes llegar de turista y terminar con una visa residente. O sea, eso no se puede hacer. La persona tiene que hacer el trámite fuera del país para ingresar en ese estatus. Y por lo tanto es lo que tienen que hacer hoy día los deportistas, lamentablemente, ¿cierto? Seguramente por desinformación de los clubes. Nosotros vamos a, como le digo, juntarnos mañana con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales y también esperamos también juntarnos con la NFP durante los próximos días para ofrecernos incluso a capacitarlos, a enseñarles. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros pensamos que se actúa de buena fe, pero por desconocimiento o por despreocupación rompemos la norma y la ley, bueno, y nosotros estamos obligados a multarlos. Sí. Es una obligación que la ley nos entrega, no es que nosotros queramos hacerlo o no.
Hay que conocer el mundo del fútbol para decirle que de buena fe pasan bien pocas cosas con los dirigentes hoy día.
Sí, bueno, no sé, yo me remito, ¿cierto?, a poder hacer cumplir la ley, que es mi rol como director de migración. Yo voy a ofrecer el servicio, ¿cierto?, para la NFP, para el CIFUP y todas las empresas también, como lo hicimos el otro día con las empresas agrícolas, nos juntamos para poder capacitarlos y que los procesos de regularidad migratoria se vayan terminando.
¿Esto cuántos años lleva, Frank? ¿Tienen una idea más o menos acabada de hace cuánto tiempo empezó la irregularidad con los extranjeros? Se lo pregunto basado en el comentario que le hacía anteriormente, en el fútbol está la escoba. Entonces, uno entiende que esto de repente trabajan con abogados, trabajan con especialistas, digamos, en el área laboral, prácticamente todos los clubes, sí. Llama la atención que pase.
Que no sepan.
Sí, claro. O sea, bueno, mira, yo no lo sé, no tengo específicamente desde cuándo está pasando. Mañana, como le digo, seguramente vamos a tener más información del presidente del sindicato de futbolistas y como le digo, nosotros estamos llevando adelante un procedimiento, se va a investigar y se le va a acusar la multa respectiva y el futbolista, ¿cierto?, va a tener que seguramente regularizar su situación saliendo del país y volviendo a entrar con la visa respectiva.
¿Y eso se demora? ¿Puede ser 24 horas ¿O es mucho?
No, no, se puede. Bueno, depende de la situación de cada uno, pero nosotros tratamos de que se demore poco, pero yo también le quiero aprovechar a contar que nosotros recibimos el servicio en marzo con 262.000 visas atrasadas, y todavía estamos sacando visas atrasadas que tenían hace 2 años, 3 años atrás, que no se sacaron adelante por distintos problemas. Y hoy día tenemos un problema informático de atraso muy importante en el servicio y estamos tratando de llevarlo adelante, pero tenemos efectivamente deficiencia en ese sistema.
Usted decía, Frank, que también el tema agrícola, ¿ese es uno de los sectores con más problemas?
Lo que pasa es que en Chile hoy día existen distintas formas de poder ingresar al país con un trabajo temporal, y no solamente agrícola, sino que también podría ser en este caso, por ejemplo. Y está definido por un acuerdo que nosotros tenemos con los países de Mercosur y otro acuerdo que nosotros tenemos contemplado en un decreto, que es el 77, y ese fue el que se modificó para darle más flexibilidad a las empresas que traen migrantes, ¿cierto?, desde afuera temporalmente en el país, porque la exigencia que ya nosotros tenemos es que esas personas estén dentro de 6 meses en el país y tengan que salir. Nosotros lo único que hemos hecho en el fondo es alargar de 6 meses a 10 meses, que fue lo que nos pidieron los agricultores, porque las faenas agrícolas duran mucho más que 6 meses, porque empieza la cosecha, la poda, etcétera, la siembra y otras más. Por lo tanto, lo único que hicimos fue alargar el plazo de 6 a 10 meses prácticamente.
Frank, les quiero hacer 2 preguntas en una. La primera, entiendo que no han dado a conocer todavía las instituciones que no cumplen. En primera hay 3 que cumplen. ¿Cuáles son las que cumplen?
Mire, yo no le puedo dar los nombres porque es parte de la investigación.
Ya no me resultó.
Le puedo decir nomás que hay una sola institución de los grandes clubes que se conocen que no están en esta situación. Los otros están en esta situación. Entonces, como le decía adelante, son 13 de la Liga de Primera, 14 de la Liga de Ascenso y 9 de Segunda División. Pero hay un solo club grande que no está en esta situación.
Que está por allá por San Carlos Boquindo, ¿no?
Claro.
No.
Que tiene alta platita.
No, mire, yo...
¡Oh, se nos cortó y la iba a soltar.
Era buena. Pero bueno, queda al descubierto.
Sí, claro.
Aquí hay chicos y grandes. O sea, están todos metidos en el mismo saco. Hablando de una incapacidad para poder desarrollar su labor. Porque esto es como desconocer las leyes chilenas. Ahí está.
Ahí volvió. Pero no, yo le preguntaba si están sacando a poquito el que cumplía.
No.
No, estamos con el internet desconectado ahí, lamentable. Ya, pero, a ver, la claridad es que se está trabajando en el tema, que se va a intentar blanquear el sistema, digamos, sí, que los futbolistas...
Pero igual se va a multar.
Se multa con...
entre 700.000 y 14 millones.
Y 14 millones de pesos. No sé si es por jugador que comete infracción o a la institución en general. Frank, la multa de sí, que llega hasta 200 UTM, ¿es por jugador o a la institución se la multa por tener trabajadores irregulares?
No, es por jugador. A la institución, y también se le cobra una multa que es menor, pero se le cobra también al jugador, o sea, se le cobra al jugador y al club.
Ya, o sea que aumenta eso bastante la cifra.
Ya, y de San Carlos a Boquindo no nos dijo nada.
No, yo no me sé muy bien las direcciones de los clubes, porque yo soy de regiones, usted sabe, yo soy de Chillán, entonces yo no me sé bien las direcciones de los clubes de San Carlos.
Yo soy valdiviano. Bueno, de repente ser ignorante de repente.
yo soy valdiviano y me la sé.
Está bien. Bueno, pero como le digo, mire, mañana vamos a tener más antecedentes después de la reunión con el presidente, y después yo me voy a juntar con la NFP también para ir avanzando en esta situación. Todos queremos ir, no solamente en el fútbol, sino que a nivel nacional, regularizando la situación migratoria. Hay mucho desorden. Nosotros nos encontramos con un servicio, ¿cierto?, que tiene un montón de irregularidades y que estamos tratando, aunque son impopular, porque yo sé que es bien impopular que nosotros contemos que vamos a socarle multa a los jugadores que pueden ser populares, pero yo creo que hay que saber ponerse colorado una vez en el tema migratorio y que volvamos al orden que teníamos antes.
Sí, bueno, nos encontramos en una situación migratoria, Roberto, donde la Contraloría dice que el director anterior cometía ilegalidades, derechamente se creía el Congreso al caballero haciendo cosas que le corresponden al Congreso y no a él. Habla de una especie de colegislador, digamos. En el tema de los haitianos, y perdona que lo saque del fútbol, ¿cómo van las investigaciones, Frank?
Sí, bueno, mire, nosotros estamos haciendo una investigación que la lleva la Fiscalía. Nosotros nos hemos reunido 3 veces con ellos, le hemos entregado todos los antecedentes que nos han pedido. El fiscal, le cuento, también ha viajado a República Dominicana para poder establecer ciertas responsabilidades, pero Mira, a nosotros nos va quedando la tranquilidad de que esta situación de un tiempo a esta parte se detuvo radicalmente, y nosotros establecimos un nuevo procedimiento que hoy día las policías tienen en los aeropuertos y en las distintas fronteras para dejar ingresar a niños con personas que no son sus padres o sus tutores. Hemos cambiado la forma de hacer ingresar a menores de edad, obviamente personas que no vienen con sus papás, pero porque qué fue lo que pasó, ¿cierto?, con estos niños haitianos que entraban con personas ajenas, que entraban hasta 36 niños, 14 niños, 10 niños con una misma persona, cosa que no se podía llevar adelante.
¿Se va a saber quién financiaba los vuelos algún día, no?
Bueno, eso es parte de la investigación. Nosotros tenemos sospechas, ¿cierto?, de que claramente aquí habían mafias completas que incluso llegaron a defraudar a cientos de padres, porque le puedo comentar que aquí, por lo menos, como decía el fiscal nacional, hay 8 investigaciones que son paralelas a estas. Y la primera investigación fue justamente por defraudación. Fueron padres haitianos a decir a la fiscalía que había gente ofreciéndoles traer a los niños, que les cobraban 5 millones de pesos y nunca lo trajeron, por ejemplo. Entonces, de ahí se deriva esta situación irregular, pero como le digo, estamos muy atentos a lo que está haciendo la fiscalía, entregando toda la información que nosotros por lo menos podamos tener.
Frank Sauerman, director nacional de Migraciones, muchas gracias por estos minutos en la radio, y disculpe, pero uno es periodista, antes que periodista deportivo, tenía que preguntarle respecto de los niños también.
Está bien, pues muchas gracias. Un abrazo, que estén bien, hasta luego.
Un abrazo. Mafia, ¿eh?
Sí. Imagínate. Si los clubes cometen error, imagínate a nivel nacional cómo puede ser el tema.
Tremendo. Oiga, abrió la cuenta Guachipato en el partido que están disputando en Temuco frente al dueño de casa. 0-1 pierde el equipo albiverde frente
Copa Chile
a los penquistas, que digamos están eliminados los dos. Los dos clasificados se están enfrentando 0-0 en Copa Chile.
No, Concepción está clasificado.
Ah, solamente Concepción.
Está perdiendo. Y el otro equipo es
Guachipato.
Guachipato.
Ahí está.
También está clasificado.
Sí. Un grupo definido, digamos, partidos que no valen mucho más que
la última
más
fecha.
Que entregar rodaje a ambos clubes. Oiga, con música nos vamos, ¿le parece?
Muy bien, pues.
Un gusto haber compartido con
usted, Roberto.
Un abrazo.
Viene la noticia,
Roberto. Sí, señor. Nos vemos. Y después viene el fútbol. Que estén muy bien. Gracias.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown.